Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas con esta maravillosa música, disco de los años 70, 80 y 90, Disco Inferno. Les doy, les damos la bienvenida a un episodio nuevo episodio en directo de Salmorejo Geek Podcast. En esta ocasión me acompaña el amigo Ricardo Espinosa por México, un amigo que ya es habitual de mis podcasts, Amorejo Geek, Audio Momentos, Uhu Daily, cualquier sitio es bueno para que el amigo Ricardo venga a departir. Y vamos a hablar un poquito de tipos de usuario de distros Linux y de distros Linux y de cómo, para quién, para qué, para cómo, para por cuánto, por dónde, por qué, en definitiva todo este mundillo del mundo Linuxero. Vamos a saludar al amigo Ricardo. Ricardo, ¿qué tal?
Decía que ya llevabas como 10 minutos hablando y no sé, dije, a ver a qué me va a presentar yo, y ya me estaba yo preocupando.
Ah, pues resulta, Ricardo, que no te había, que cuando empezaste a hablar no sonabas. Ha sonado cuando ya había saludado y tal y cual. No sé. Me voy a quitar el efecto porque no me está gustando el efecto de este radio. Voy a quitar el efecto, voy a salir como iba a ser habitual, permíteme un momentito, tú sigue hablando si quieres.
Okay. Yo ya sigo hablando, sí, yo también ya le he quitado porque no sé si termina cansando eso de tener efectos ahí puestos, tal vez para una cosa muy puntual si viene bien, pero ya para hacer un, como esta es una charlita en directo, como que sí termina cansando y dije no, mejor lo voy a quitar, por eso me...
No, porque no...
Me el momento de comenzar a hablar y dije no. Pero bueno, un gusto yo estar por aquí en este directo y pues bueno, como dices, hablando un poco de, pues de distros, que hace mucho que dejé mi afición, digamos, de andar de distro hopping, saltando de distro en distro. Estoy casado con una en especial, pero bueno, eso no quiere decir que menosprecie, desprecie o reniegue de las bondades, ¿no?, que tienen las diferentes distribuciones. Y pues bueno, creo que es un poquito de lo que charlaremos en este día.
Yo te bendigo, hermano. Ahora que dices que te has casado con una distro, supongo yo que será Arch con Genome. En el nombre del padre de Linus, de Stallman, de Tux, quedas unido para siempre al kernel Linus, a Genome y a Arch Linus. Ve con nuestro señor Torvalds.
Y a pecar se ha dicho.
A pecar se ha dicho. Ya me he quitado los efectos. Bueno, voy a dejarlo activado por si me da ganas de meter alguno que otro luego en esto. Bueno, pues aquí resulta, Ricardo, resulta que estaba yo por Twitter cuando de repente un tuit salvaje aparece, como dice Mario. Y bueno, pues ahí comentaban en Twitter que si... No solo en Twitter, esto es algo que yo lo vengo escuchando de siempre y toda la vida del señor. Se dice, bueno, Ubuntu para los recién llegados, que si Linux Mint para el que comienza, para el Nobel, efectivamente es así, pero eso no impide de que Linux Mint, por ejemplo, que de Ubuntu lo use también gente experimentada como nosotros que llevamos Linux muchísimo tiempo. Yo llevo Linux concretamente del año 2004, he probado todas, y cuando digo todas, son todas, exceptuando Slackware, que una vez conseguí instalarla, pero no conseguí hacerla andar, Slackware y Gentoo, que nunca la instalé, nunca conseguí instalarla y luego ya desistí ya tampoco. Pero que, y aquí me tienes, actualmente tengo dos Linux Mint y soy un viejo perro de un cero. No quiere decir que ya porque sea un viejo perro de un cero tengo que instalarme una Aramano, una Gentoo, una Slackware o cualquier distro de otra. O cualquier distro de este tipo de antigüedad y de dificultad. A decir también que la gente que si se quiere pasar por aquí y por nuestro directo en Spreaker y hacernos preguntas aquí en la caja de comentarios en la web de Spreaker, tanto por la web o por la aplicación para Android o para iOS de Spreaker Radio, nos puede hacer preguntas, puede participar con nosotros en directo, aunque a esta hora de aquí en España, a las 11 y un minuto, viernes, la gente está de tin-tan, pim, pam, pim, pam, toma el casito, no está de marcha. Y no creo yo que entre mucha gente por aquí, pero bueno. Entonces, Ricardo, yo creo que habría que poner un poquito en antecedentes, dejar bien claro las bases. Yo uso Linux Mint, tanto en mi portátil Acer Aspire como en mi equipo de escritorio, mi PC de escritorio grande. ¿Y tú me consideras más tonto? ¿Me consideras más simple? Bueno, tonto soy, eso sí lo sé yo. Pero, ¿me consideras en sentido de ser usuario Linux? ¿Me consideras un simplón? ¿O me consideras alguien verde, un verderón, porque no uso, yo qué sé, Arch, porque no uso Gentoo, porque no uso otra distro que sea de pico y pala, es decir, de configurar, instalar y configurar todo a mano?
Híjole, yo creo que inclusive me atrevería a decir que eres...
Además de tonto feo.
Sí.
O sea, y calvo.
Y me ha ahorrado entender lo que decir yo.
Y calvo.
Pero el tema es que pues lo mismo, ¿no? O sea, por decir yo estar utilizando Arch Linux en este momento... no por eso soy más pro que alguien, ¿no? Entonces, si yo no me puedo considerar más pro por utilizar un Arch Linux, a ti por usar un Linux Mint no te puedo considerar menos, ¿no? Y sobre todo, pues digo, no es de echar flores y demás, pero bueno, ya tienes bastantes años ahí en trayectoria, publicando podcasts, colaborando en diferentes proyectos que ha habido de software libre. Y pues vaya, ¿no? Así como que considerarte... torpe, bueno, sí te considero torpe, pero por muchas otras cuestiones, pero por tema Linuxero, pues no tengo bases, no tengo elementos, ¿no? Para poderte tachar de cualquier cosa, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, creo que es algo en lo que siempre hemos coincidido, que utilizamos lo que nos gusta, por las razones que sea, cada quien tendrá las propias, y pues en ese sentido, pues creo que está muy bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando de una u otra manera hemos pasado por esa faceta de distro hopper, pues creo que nos ha permitido, digamos, el ir conociendo a las diferentes distros, sus bondades, sus falencias también, ¿por qué no decirlo? Pero finalmente, bueno, pues terminamos utilizando, gracias a este tortuoso recorrido, pues terminamos en las distros que mejor nos funcionan para lo que hacemos. Insisto, no es una competencia entre ver qué distro la tiene más grande, me refiero. Pero a final de cuentas vamos a utilizar lo que nos funciona. Entonces, este es creo que mi punto de partida, ¿no?
Ah, bueno, se acaba de hacer presente el amigo Fede. Creo que Fede será el del compañero en la cocina, ¿no? Que hace este podcast de la cocina, que sale desde Perú. ¿Puede ser este Fede? Se acaba de hacer presente en el chat de Spreaker, lo acabo de saludar. Hola Fede, bienvenido. Si tuviera una X al final sería FedEx, como la compañía esta de norteamericana de transporte. Bueno, esto iba a ser un directo, pero además un directo musical. Y es un directo de Disco Inferno, disco de aquellos tiempos. Vamos a escuchar unos segunditos esto que escucharlo y ahora seguimos con la charla.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh.
Ricardo, si quieres cantar.
Vamos a la playa.
Madre mía, qué maravilla. Rijeira, ¿no? Se llama Rijeira, Vamos a la playa. Un éxito total. Y creo que era lo mismo que lo de No tengo dinero, ¿no? No tengo dinero. No, no, y siguen sin tener dinero por lo que se ve, ¿no? Porque ya fracasaron, pobrecito. Pero bueno, bueno, ya han pasado el tiempo ya. Oh, oh, oh.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
Bueno, qué maravilla de Rigueira con Vamos a la playa. Sí, el amigo Fede nos comenta que sí, que es el Fede de este podcast de cocina. Que bueno, que le he invitado a participar. Le he invitado a participar y bueno, si quiere entrar con nosotros, con Ricardo y conmigo, me ha dicho que sí, que está en el celular, que le dé 3 minutos. Así que dentro de 2 minutos al amigo Fede le vamos a enviar el link a nuestra sala GC y puede entrar aquí con nosotros en directo perfectamente porque está bien contar con la presencia de otro compañero Linuxero, España, México y Perú, aunque creo que no es de Perú, que está por ahí por motivos laborales, pero en fin, ya lo contará. Qué bueno, que siguiendo con el tema, ¿tú crees, Ricardo, que los usuarios, sí, Fede, mándame un privado en Telegram? Mándame un privado en Telegram en @yo308 y te paso el link de la sala GC. ¿Ok, Fede? Bueno, ¿tú crees que el usuario de Art, porque Art se puede, mándame por Telegram, si tienes Telegram, supongo yo que sí, porque si estás en el grupo de Home Studio Libre, tendrás Telegram. Mándame un privado por Telegram, @yo308, mi usuario de Telegram, y yo te paso el link de GC por ahí, ¿ok? Que decía que hoy en día con una guía de Art, que hay mucha, por ejemplo, una muy popular, que yo siempre recomiendo, la del blog de Novato a Novato, instalar Art Linux en 2019. Entonces cualquiera puede instalar Art, ¿no? Siguiendo una guía. ¿Pero tú crees que la gente que instala Art es una gente súper dotada, es alguien fuera de este mundo, un ser iluminado, que hace falta ser cuanto menos que Einstein, no sé, para... no solo para instalar Art, sino para llevar Art de manera correcta, ¿no? ¿O piensas que cualquiera puede instalar Art o cualquiera mortal hijo y temeroso de Dios? No hace falta que tampoco un Mac, ¿no? Para tener y usar Art Linux.
Pues mira, ni Arch Linux, ni Ubuntu, ni la que me digas, ¿no? Hoy día creo que tal cual el hacer una instalación, sea porque la misma distribución, digamos, te da herramientas, digamos, con las cuales poder hacer una instalación rápida o, como comentas, el hacer uso de una guía, poder instalarlo creo que no es el problema. El problema creo que está más bien en mantener una distribución, así me digas, la más amigable de todas, porque ¿cuántas veces nos llegó a pasar tener un bendito kernel panic? Por lo que sea. Entonces, sea por una actualización del mismo sistema, sea por una actualización del entorno, que en Genome es conocidísimo que llegan a pasar cosas raras por ahí, y es entonces donde empezamos los problemas, y pues queremos la solución, que muchas veces pues es cuestión de esperar, muchas veces es quitar un paquete, actualizar, volver a instalar el paquete que habíamos eliminado, qué sé yo, un montón de circunstancias, pero que estas cosas las hemos ido aprendiendo a partir de experiencia, a partir de ir leyendo, pues vaya, San Google lo sabe todo, pero muchas veces queremos la respuesta fácil, entrar a un grupo, preguntar o agarrar, no sé, a una figura, digamos, más o menos conocida como tú, y estar ahí fregando por Twitter, oye, yo, resuélveme esto. Oye, ¿por qué no me dices cómo resolver esto? Te he venido preguntando esto. Oh, espérame. Yo no soy soporte técnico, no soy la wiki de la distro que me digas. búscale también, digo, no seas así, ¿no?
Hoy me ha pasado eso, exactamente. Un usuario que me ha agregado a Twitter nuevo, me ha seguido, que me ha comentado que venía, que me ha conocido por Carla, nuestra Carlita, que estuvo con nosotros los modernos, Carla cambia, Carla repara. El título que se le ocurrió a José Escolar por un anuncio publicitario que hay en una empresa de ya lo voy a contar, ¿no? Porque ya me tiene este fregado. Una empresa que te cambia el cristal del coche, ¿no? Que se llama Carglass. Y el eslogan es Carglass cambia, Carglass repara, claro, y con el juego de su Carla. Bueno, que me ha dicho, mira, yo tal y cual, me ha recomendado Carlita tal y cual. Si podía hacerte unas preguntas, me pidió, bueno, adelante, unas preguntas, y me preguntó sobre Ming, sobre cómo se instalaba un programa que se había bajado, que estaba en un contenedor comprimido en un tar.gz, que no encontraba no sé qué, el instalador, y qué más, instalar otra cosa de Windows, si se podía instalar programas de Windows Linux, es decir, que era alguien novato total por cómo preguntaba. Pues le he respondido de manera educada, evidentemente, y ya está, lo mejor que he podido. Entonces, pues bueno, sí, hay excepciones, hay veces que sí, que tienes que ayudar y ayudas y te gusta. Otras veces, como dice, hay una especie de machacona de usuarios que ya conoces, y una machacona, que, oye, que yo te conozco a ti ese tiempo, y si tú quieres saber cómo se instala esto y yo voy a Google y lo busco por ti también, tú también puedes hacerlo, ¿no? Si eres como este usuario que me ha pasado y que eres recién llegado, pues lo entiendo, pues le echo una mano, pero ya... que tú ya tienes una trayectoria, lo mismo que yo, que llevo 20 años en esto, yo abro Google, lo puedes abrir Google tú también, ¿no? Y bueno, el amigo Fede le ha pasado el link a la sala GC. Ah, que dice que un segundo, digo, no se presenta, haberse dado miedo a ver aquí a dos bicharracos aquí a esta hora de la noche. Bueno, es que quería hacerte otra pregunta y quería que estuviera Fede presente. Que estuviera Fede presente, pues, para hacerla. Hola, José Jiménez, si quieres unirte a nuestra sala y comentar con nosotros, te paso el enlace, José Jiménez, y también puedes hablar con nosotros, igual que Fede. Fede se va a unir con nosotros. Así que, José, bienvenido. Se ha hecho presente en el chat. Un saludo, gracias por pasarte. Y ya te digo, si estás en tu casa, estás en el PC, tienes el micro preparado, me pides el link por privado, @308 en Telegram, te paso el link de la sala Jixi y compartes con nosotros, cuanto más seamos, mejor. Dicho esto, dado que Fede no se presenta, voy a hacer la pregunta ya. A ver, voy a revisar Telegram, no, por aquí no. Bueno, yo que, Ricardo, tú me conoces hace bastante tiempo, desde que tenía pelo. Y yo que llevo tanto tiempo en esto... ¿Tengo que necesariamente usar una distro difícil? ¿No puedo usar una distro fácil como Linux Mint porque es una distro para novatos? ¿O por qué tenemos que acuñar Linux Mint o Ubuntu como distro para novatos? ¿Es que Linux Mint no la puede usar un veterano? ¿No la puede usar alguien que se dedique a la programación? ¿No la puede usar alguien que se dedique a los servidores? Si es Ubuntu al final. Y ojo que Linux Mint, porque Ubuntu recién instalada no es fácil. Hay que instalarle el Gnome Twixtle para manejar todo el tema ese que tú sabes, ¿no? Que no viene instalado por defecto, que es un fallo garrafal, que yo no entiendo por qué no trae Gnome Twixtle. Y lo trae anclado al dock, que es donde debe, porque es para cambiar la ventana, para ponerle otras botones, para quitarlos, para mover las extensiones, etc. Esto no sucede en Linux Mint. Evidentemente tiene otro tipo de escritorio, ¿no? Como Cinnamon, que está en auge, ¿no? Ahora mismo Linux Mint, Cinnamon, está en un auge tremendo, ¿no? Y yo, porque lleve mucho tiempo en Linux y haya usado todo tipo de distros, como dice ahora José Jiménez Fedora, que Fedora no se hizo en una hora, ¿no puede usar una distro como Mint? ¿Y por qué tenemos que encasillar a Mint como una distro para novatos? ¿Es que no puede ser una distro también para veteranos? ¿Es que no la pueden usar veteranos como yo o como tú? Pregunto.
Fíjate que creo que es una cuestión inherente, digamos, a esta misma fragmentación que hay en cuanto a distribuciones, en cuanto a modelos, roll and release, etcétera, etcétera. por el tipo de paquetes que manejan, que si RPM, que si .dev, que si los vas a compilar tú y demás. Esta misma situación creo que nos va llevando a una cuestión, digamos, un poquito o un mucho de ego, y ego mal entendido, porque pues a final de cuentas lo que estamos utilizando, en principio lo que nos unifica es que estamos sobre un sistema Unix, trabajando en GNU Linux, y da lo mismo lo que estés utilizando, digamos, siempre y cuando estés utilizando lo que mismo Linux te está ofreciendo, ¿no? Luego tenemos el tema de, bueno, si nos vamos a ver puristas porque usamos solo software libre, o también incorporamos alguna o que otro paquete, o se nos apetece, por ejemplo, utilizar, que te gusta, Ardour, software libre, conocidísimo, pero utilizarlo sobre Windows. ¿Eso es un problema? ¿Eso está mal? ¿Eso es...? ¿Por qué? O sea, nos vamos como entrando ahí una serie de situaciones como que bastante complicadas, y creo que nos alejan del... pues del uso del sistema, que a final de cuentas es lo que tendremos que estar haciendo, utilizando un sistema y ser productivos en él. Da lo mismo esas ciertas inclinaciones, ciertos gustos personales que podamos tener en determinado momento.
Pues claro, eso, evidentemente, eso es lo que... En fin, que eso es un tema un poco tratar ahora cuando ya el amigo Fede se ha hecho presente. Vamos a saludar al amigo Fede, que se ha hecho presente. A ver si está disponible para hablar. Hola, Fede. Fede no habla, no dice nada, está tímido, está callado. Como decía la canción, la woman del callado, la mujer del mudo.
Debe estar afinando en este momento.
Está afinando, ¿no? ¿Tú conoces la canción, Ricardo? Esa, tiene mucho down, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callado. La woman del callado será la mujer del mudo, ¿no? La woman del callado. qué chiste, mami. A mí me encanta.
Sé que quejan de ti por poniéndote tonto ahí en Twitter. No les des razón.
Pero bueno, tú sabes que yo soy linuxero, pero no esto que mucho posting, con serio, resto, como con corbata, como con oficina. Se puede hablar de Linux y de una manera distendida, coloquial, como estamos hablando aquí nosotros. Pero se puede hablar también un poquito de humor, ¿no? No es todo este resto y tú esta seriedad, porque estamos hablando de Linux, software libre, estamos hablando de, yo qué sé, que parece aquí que hemos descubierto que en definitiva somos gente, usuarios normales y corrientes, hijo y temeroso de Dios. El amigo José Jiménez dice que por suerte solo actualiza las instrucciones de la herramienta de actualización de DNF y me quito el Anaconda. Ay, Fede, que retorno, ojo.
Ay, Fede, que retorno, ojo.
Y que personalmente le gusta mucho. Bueno, José, vamos a ver. Yo la cosa que tengo es que... Aquí tengo retorno y me estoy volviendo loco. Fede, ¿Fede eres tú?
Ponte cascos, Fede, por favor, porque si no vas a meter mucho retorno en la conversación.
¿Tú escuchas retorno, Richie?
Un poco, sí.
Claro, cuando yo hablo me escucho doble, me escucho la vuelta, la ida y vuelta, y no puedo hablar porque me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco.
Yo lo sé, te escucho. Tengo ganas de colgar esto.
Pero... Bueno, José Jiménez, que yo Fedora, a mí me gusta Fedora, pero lo que no me gusta es el instalador de Fedora, Anaconda. Lo que no me gusta es Anaconda, porque lo considero el peor instalador que existe sobre la faz de la Tierra. El tema de las particiones, el paso de las particiones en Anaconda, eso no lo entiende ni quien lo ha programado, ni quien lo ha desarrollado. Es un quebradero de cabeza tremendo. Anaconda...
A veces, perdón, yo me tocó eso de haberme cargado el sistema por no haber logrado ser un particionado.
Claro. Sobre todo para la gente. Yo que tengo... Fíjate, Ricardo, yo tengo mi disco duro de hace 5 o 6 años, las mismas particiones. Una uso para raíz, otra para datos y otra para... No uso home aparte. Y cuando voy a instalar una distro nueva, machaco la reina más y las otras particiones las conservo. Las conservo para no perder mi música, mi vídeo, mi fondo de pantalla, todo lo que tengo guardado. Pues instala tú Fedora con Anaconda sobre unas particiones ya hechas. No sobre unas, porque si tienes el disco limpio, le da automático, pum, para adelante Anaconda y ya está. Con el instalador de Ubuntu, por ejemplo, o de Linux Mint, Ubiquiti, que se llama, es muy fácil. Es muy fácil decir aquí la raíz, aquí la home, aquí tu partición de datos, aquí siquiera alguna otra parte como la boot, etcétera, manualmente. En las que usan Calamares, el instalador Calamares también te permite hacer eso. O Manjaro, OpenSUSE. OpenSUSE está un poco liadillo, pero tienes que tocar arriba a la izquierda donde las particiones y si trastea un poquillo, eso. Pero es que Anaconda no hay forma de decir, yo mi partición esta de datos la quiero que montar, por ejemplo, en media datos y que no me la toque, que no me la formate. Y la quiero instalar y simplemente la quiero asignar. Pues eso es muy complicado en Anaconda. Y es que dice José que si me acostumbro a la calor de Córdoba, me acostumbro a Anaconda. Pero no es acostumbrarme, es que no hay opción. Por ejemplo, Deeping. Hola, ya se me ha olvidado. Fede. ¿Fede? ¿Fede?
¿Ahora?
¿Ahora? A ver, háblame.
¿Tienen retorno?
Hola, Fede, háblame. Háblame del mar, escuchan? Marinero. ¿Mm?
Hola.
Ahora te escucho, Fede.
¿Y ahora no sienten el retorno?
No, ahora sentimos la fuerza. La fuerza está con...
Perfectísimo.
Sentimos la fuerza, está muy fuerte. Sí. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Se escucha un poquito
bien,
de retorno. Se escucha un poquito de retorno, sí. Uh-huh. ¿Tienes seleccionado en GC tu tarjeta, tu micro y tus cosas en condiciones?
Sí. Lo que pasa, te cuento cuál es el problema que hay en este momento.
Uh-huh.
Demoré porque estaba, instalando Mint.
¡Ay, qué alegría! Linux Mint es la mejor que hay.
Lo que pasa es que tengo algunos problemas. Yo normalmente uso KDE Neon, pero me provoca algunos problemas todavía, me genera algunos problemas todavía con Jack.
Uh-huh.
Eso es un problema mío.
Si puedes subir un poquito tu ganancia de micrófono, para que te escuchemos un poquito más alto.
¿Ahora?
Un poquito más.
¿Ahí?
Ah, oye, ahora sí.
¿Lo subí demasiado?
No, ahora está bien.
Bueno, les estaba contando, KDE Neon todavía, o tengo algunos problemas todavía con Jack en KDE Neon. Eso evidentemente es un problema de inexperiencia como usuario, son cosas que me faltan manejar todavía. Y es algo que con Mint desde la versión anterior no tenía, así que nunca la estuve desde la versión anterior, desde el 19.2. Así que bueno, ahora que salió el 19.3, volví a la madre para poder seguir grabando sin ningún inconveniente.
Fede, te presento a Ricardo Espinosa, que ya lo conoce evidentemente. Entonces se encuentra aquí conmigo. Claro, y Ricardo.
Claro que sí, Ricky.
Te conozco. Hola. Te presento ya a Fede, que también ya lo conoces.
Sí, y además quería, Fede, hacerte una pequeña pregunta por esto que estamos comentando de respecto a pues los diferentes tipos de usuarios y demás, de por qué nos encasillan o nos encasillamos quizá en determinado uso de X distribución. ¿Tú cuánto tiempo llevas utilizando distribuciones Linux?
¿Cuánto llevo usando Linux? Bueno, honestamente...
Digo, una pregunta que también ahora es que se nos va, pero... ¿Ya tiene ratito o eres un recién llegado?
No. La verdad es que ni recuerdo. Ni recuerdo hace cuántos años ya. Yo tendría... Mira, no sé qué edad tenía, pero tenía una 386. No sé si se acuerdan de ese modelo. Instalé una distribución tenía Windows 95. Creo, no sé si había una anterior a Windows 95, la verdad, la verdad es que no
tengo.
Instalé una distribución Red Hat. Y recuerdo que me volví loco, pero me gustó mucho el reto. Y me compré un par de libros y un libro y un par de revistas sobre Linux. Y me empecé a empapar en el tema en aquella época, la verdad es que ni sé qué edad tenía. Honestamente los digo, no sé ni qué edad tenía. Pero me seguí quedando en Windows porque la usaba la computadora para hacer algunos trabajos en el colegio en esa época. Era una especie de avanzado. Y aparte podía jugar, que era para lo que más lo usaba. Pero siempre seguí leyendo sobre Linux. Nunca lo dejé de lado. Y tengo guardado un CD de Ubuntu 7, no me acuerdo cuánto, original, que me enviaron de Canonical. Así que no sé qué año es ese. La verdad es que no me acuerdo.
Yo creo que tiene por ahí uno de OpenSUSE también, de los primeritos que se hicieron, si mal no recuerdo.
Yo tengo
pero pero nada más por esto, ¿no? De que si Fede consideras que por el hecho de tener ya ciertos años usando X distribución, como que debieras irte por una, no sé, más compleja, más difícil, más elite, más como quieras ubicarla, ¿no? O simple y sencillamente el que tú hayas pasado por X cantidad de años utilizando, la que hoy elijas puede ser un criterio, si quieres, de lo más tonto, de lo más absurdo, pero que satisface tus necesidades. No sé, ¿cuál sería tu postura en ese sentido?
En realidad yo la quiero usar, la que sea más fácil de usar, la verdad es esa. No importa cuántos años uno tenga usando Linux, uno siempre quiere lo más fácil, plug and play, punto. Al menos ese es mi caso. Lo que pasa que sí es verdad que no es lo mismo o no es el mismo nivel de dificultad que encontramos nosotros que somos usuarios más avanzados en Linux que un usuario nuevo. ¿Sí? Creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver y a entender. Cuando nosotros empezamos a usar Linux, bueno, creo que en la época en que yo al menos empecé a usar Linux no había muchos usuarios. Yo me acuerdo haberle hablado a mi profesor de computación del colegio primario sobre Linux y me miró con cara de bicho raro. Con eso te digo todo. Pero era un profesor de manual, así que tampoco quiero decir con esto que soy un experto ni nada, simplemente los hechos son así. Pero tenemos que entender nosotros de que un usuario nuevo no va a saber lo mismo que podemos entender nosotros y que a ellos les va a resultar algo muy difícil que para nosotros es una línea de comando, nada más. Le va a resultar muy complicado entender eso. ¿Por qué? Porque ellos también están acostumbrados a un sistema como OS, como el de Mac o como Windows, que es todo mucho más plug and play.
Ya, Fede, yo llevo el Linux hace muchísimo tiempo y como comentaba antes de que tú entraras, yo he probado, he tenido años de distro hopping, yo probaba, yo que sé, al día, a la semana, al mes, muchísimas. Las he tenido todas, exceptuando Gentoo y exceptuando Slackware. Y Arch Linux la he instalado cientos de veces y esta y la otra. Y ahora con la edad, porque ya si me está viendo por la webcam, ya evidentemente ve ya que tengo una edad, pues estoy en Linux Mint. Y yo que siempre he tenido del orden de 3, 4, 5 distros a la vez, siempre, al mismo tiempo, pues ahora estoy en Linux Mint. Entonces me chirría un poco, porque yo soy usuario, no soy usuario Nobel. No es que sea un experto, porque yo no me dedico a la programación, ni soy desarrollador, ni servidores, sino en el tema Linux, en el ámbito doméstico, en tema de entretenimiento, el tema trabajo de la casa, hogar, etcétera. Pero llevo muchísimos años en Linux. Me chirría un poco de que siempre se diga a nivel general, esto se dice en todos los blogs, en todos los sitios, que evidentemente es así, que Linux Mint para novatos, para que entra el Linux que viene de Mac o que viene de Windows, evidentemente sí. Evidentemente Linux Mint, Ubuntu son un distro de entrada. Pero me chirría que se le etiquete así y se le encuadre aquí en ese sentido, como dijera, cuando el que entra nuevo a Linux ve Linux Mint, ve Ubuntu, por ejemplo, o Linux Mint, y ya cuando ya lleva un tiempo, ya puede saltar a otras y ya tiene que abandonar a Linux Mint, porque yo llevo muchos años en Linux y ahora mismo tengo una única distro, que es Linux Mint, y soy veterano. y entiendo de Linux. Y porque se la hayan etiquetado como distro para novales, como distro de entrada, no quiere decir que no la podamos usar gente veterana. Y es como tú dices, ya, yo lo que busco es comodidad. Que yo sé montarme un Arch Linux de cero y pasarme 3 horas configurándola, sí, pero yo ya no quiero trabajar para el sistema. Yo quiero instalar una distro y que el sistema trabaje para mí.
Ese es el punto, exactamente.
Instalar y listo. Entonces, yo porque soy veterano, no puedo usar una distro sencilla o una distro sencilla de entrada para la gente que viene de fuera, como Linux Mint. Tiene que ser simplemente ese banco de pruebas de que viene la gente nueva y la prueba. Y ya cuando ya sabe de Linux porque está en Mint, la tiene que abandonar y saltar a otras que le van a dar. Lo mismo le van a dar. Entonces, ese San Benito que le han colocado a las distros nuevas, a las distros fáciles como Mint, como Ubuntu y como Manjaro, por ejemplo, alguna más, pues a mí me chirría un poco. Y yo siempre digo, sí, Mint es una distro para gente novel, para novato. Pero también es una distro para gente veterana y para gente media. ¿Por qué no? Claro que sí. Aquí tenemos la prueba, ¿no?
Es que, a ver, creo que nosotros le podemos sacar mejor provecho por la experiencia que tenemos y por la usabilidad. No, la usabilidad no es la palabra. Por la experiencia que tenemos usando Linux, sí, obviamente, vamos a sacarle mejor provecho. Pero a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos. Yo no quiero ya perder el tiempo configurando sistemas ni haciendo cosas durante una hora y media antes de poder usar el sistema operativo. A ver, yo empecé a instalar Linux Mint, bajé al baño del restaurante. Yo estoy en la oficina en el segundo piso del restaurante, ¿sí? Estaba instalando Linux Mint, bajé al baño del restaurante y cuando salgo del baño veo el tweet o el mensaje en el canal de Telegram de Salmorejo Geek que estaba en el aire. Me prendí al aire y ahí me invitaste. Subí, por eso te pedí 3 minutos. Subí y terminé de instalar lo que estaba haciendo. ¿Y cuánto tardé? Tardé en instalar lo que necesitaba para poder estar con ustedes. ¿Cuánto tardé? 5 minutos. Uh-huh. Ya está, suficiente. ¿Qué más? ¿Para qué más?
¿Para qué más? Y si llega hasta en una... No, espérate, que ahora voy a configurar, que voy a instalar esto, el escritorio. Ahora tengo que instalar el cliente, no sé qué. El cliente de sonido, las X, no sé cuánto. Bueno, Linux Mint se instala porque yo he hecho en estos días 2 instalaciones que tenían las betas de Tricia, 19.3 betas, que simplemente la vas actualizando y ya estaba en la versión final. Pero como yo soy así de quisquilloso, me gusta ir la instalación nueva, pues a pesar de que tenía la beta actualizada, hice una nueva instalación. Son 5 minutos o 10 como mucho en un SSD la instalación de Mint. Y es terminar y ya la puedes usar. Bueno, que no te gusta el reproductor que han puesto ahora por defecto, pues instala su VLC, su apt install VLC, o te vas a la tienda de software si no eres de terminal y buscas su VLC y ya está. Y la puedes usar. Es decir, que nada más instalar Mint la puedes usar con lo que trae por defecto. Luego ya la moldas a tu gusto, las aplicaciones que tú quieras a tu gusto y ya está. Pero no tienes que estar configurando una post-configuración posterior como otras distros, como la Ubuntu misma. No se puede usar recién instalada. Hay que ajustarla, cosa que en mí no pasa. Aquí, permitidme, el amigo José Jiménez comenta en el chat de Spreaker. Si quieres probar Linux, también debes cambiar un poco el chip. No puedes utilizar Linux como si fuera un MacOS o un Windows. José, ahí difiero. Porque yo tengo Linux, tengo MacOS y tengo Windows y uso los 3 sistemas del mismo modo. Quizás porque lleve mucho tiempo con Windows, quizás porque lleve mucho tiempo con MacOS y con Linux al mismo tiempo, con la trilogía, con los 3 al mismo tiempo. Y yo hago lo mismo. Cambian las herramientas, el tipo de aplicaciones, pero al final hago lo mismo, ¿eh? También dice José, cualquier distro tiene una terminal y puedes hacer todo manual, no hay distro para expertos o usuarios nobles. ¿Hay usuarios nobles o expertos que prueban distro de Linux? Sí, pero si tú eres un usuario novel de Linux y entras en Linux Mint, ya te dicen, no, ya una vez que tú has probado Linux Mint y te has enseñado, ya debes saltar a otra distro más compleja. ¿Por qué? Porque te vas a complicar. ¿Y si te quieres quedar en Linux Mint? Aunque tengas 80 años en Linux, pues ese es mi tema. Pero que lo que está haciendo Linux Mint es que nada más instalarla puedas usarla como usas un Mac recién instalado o como usas un Windows recién instalado. Y no veo el problema. Aquí no hablamos de filosofía, no. Aquí hablamos de usabilidad. Y no veo el problema Entonces, LinuxMe y alguna otra más están en navegando, enfocándose en esa usabilidad. Quiere decir, instalar y usar. Y no tienes por qué configurar y comerte la cabeza tres días para dejar la distro usable, ¿no? ¿Es así, no, Ricardo?
Pues es que fíjate, me quedé pensando un poquito en mi caso concreto, ¿no? Donde, no sé, LinuxMind, dices, bueno, base Ubuntu, base a tu vez Debian, dices, bueno, es un entorno, un sistema bastante, bastante estable, en comparación, digamos, muy por encima dicho, con Arch Linux, ¿no? Que por ser rolling, pues va a tener más inestabilidad, más problemillas y demás. Donde si tú eligieras, por ejemplo, una distribución para trabajar esto que hacemos que tiene que ver con el audio, con producción multimedia, pues seguramente te irías, o la recomendación sería irte por una distribución así más estable, más trabajada. Yo tiene bastante rato que estoy utilizando Arch Linux para producción multimedia, que es algo que no debería estar haciendo, que el mismo grupo, por ejemplo, en Home Studio Libre, muchas veces se ha comentado que no es lo recomendable. Yo mismo sé que no es lo recomendable, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque me gusta, no porque me sienta súper pro, sino porque como ya he pasado por ese asunto de andar saltando de distro en distro, si hay algo que a mí me ha gustado en sí de Arch, y bueno, quizá de otras distribuciones que también lo incorporan, pero en Arch el tema es la instalación, lo que es Pacman, vaya, a pronto, que es una maravilla que no he encontrado en otros lados, y es lo que a mí me gusta, y sobre todo me gusta porque me olvido de tener que estar pendiente de cuando sale una nueva versión para instalar, simplemente sudo Pacman y los parámetros que necesite, ¿no?, para actualizar o un paquete o el sistema completo, pero ya no estoy pendiente de versiones, simplemente actualizo y ya. En cambio, si fuera en una Ubuntu, por ejemplo, en una LinuxMind, en la otra que me digas, pues normalmente tendrías que estar reinstalando. Y esa parte sí me da pereza. Y sobre todo me da pereza porque yo sé lo complicado que es instalar Arch. Sé que si no me acaba de convencer la otra distribución que instalé, voy a tenerme en la tarea de instalar nuevamente Arch. Y eso sí me da pereza. Yo lo que hice fue instalarme mi Arch y dejarlo funcionando. Y ya de allí no me he movido. ¿Por qué? Porque me da pereza volver a instalarlo desde el principio. Pero no por eso digo que sea mejor o peor sistema este o el otro. Simple y sencillamente estoy utilizando esto porque me gusta, porque me olvido de muchas otras cuestiones y sobre todo me da lo que necesito, que en principio es aprendizaje, y por otro lado disfruto ese sistema con todos y los problemas que pueda dar.
Claro, pero ahí estamos hablando de gestores de paquetes que un usuario novel, por ejemplo, un usuario medio no va a conocer. Se supone que el usuario novel, el usuario medio de las distros se están enfocando a poner sus tiendas de software, como tiene Windows 10, como tiene MacOS, su Store, el equivalente a la Windows Store, el equivalente a la Apple Store, pues sería Genome Software, por ejemplo, la tienda de software de Genome, ¿no? Que es la que suelen poner todas las distros con Genome. Tú ahí buscas... tu programa, ejemplo VLC, ejemplo Audacious, y le das a instalar, y el usuario normal y corriente no sabe qué está pasando debajo. Nosotros sí, somos archeros, decimos, yo evidentemente coincido contigo que Pacman es el mejor gestor de paquetes, más rápido, más completo, más todo, ¿no? Tú pones sudo pacman-s VLC y ya está. Entonces, claro, pero eso lo sabemos nosotros. El usuario novel no, que va a la tienda de software, no sabe qué está pasando eso. Entonces, sí, de alguna manera, porque aquí, como dice José Jiménez, cuando utilizas Windows o MacOS, tú debes adaptarte al sistema, pero cuando pruebas Linux, el sistema se adapta a ti. Sí, sí, José, lleva razón, es cierto. Pero la gente, si nosotros queremos que este sistema vaya creciendo... para llegar al tan ansiado, al tan buscado, que al final no es tanto, ¿no? El año de Linux en el escritorio. Debes darle un sistema de usar y listo, que va a ser Linux Mint. Debes darle un sistema que lo puedan... porque lo que tú dices, cuando utilizas Windows o MacOS, tú debes darte el sistema. Yo es que, mira, yo uso Windows, MacOS y Linux y yo entiendo los tres sistemas a la perfección, porque llevo muchísimos años con los tres. Y te puedo decir, José... que los uso de la misma manera, porque yo lo que uso es son las aplicaciones normales y corrientes del propio sistema, la configuración normal y corriente del propio sistema y mis aplicaciones habituales, que son idénticas en los tres sistemas. VLC lo uso tanto en Windows, en MacOS y en Linux. Audacity lo uso tanto en Linux, en MacOS y en Windows. Exactamente, los tres lo mismo, funciona de la misma manera. Y a fin de cuentas, que varía una aplicación que tenga MacOS diferente o una aplicación que tenga Windows diferente, ¿no? Que a lo mejor no hay equivalencia y en Linux uso otra, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo creo que lo que hay que buscar y lo que muchos estamos buscando, ya gente que lleva muchos años en Linux, es facilidad y no trabaja para el sistema, que el sistema trabaje para nosotros. Porque a mí me da, algunas veces también me chirría, cuando yo salgo por Twitter o por esto me dicen, es que no, Manjaro. Digo, a mí me va a dar de Manjaro, 5 años escribiendo sobre Manjaro, mi blog con más de 800 entradas sobre Manjaro. Conoceré yo Manjaro, que he colaborado con Manjaro en sus inicios, las traducciones y en todo. Pues yo sé cómo funciona Manjaro, y cómo funciona Arch, y cómo funciona OpenSUSE, que la he tenido, y vuelvo a ella de vez en cuando. Fedora la he tenido, y vuelvo a ella de vez en cuando. Pero yo ya no busco eso. Yo busco la comodidad, practicidad, facilidad. Entonces, por eso me he quedado ahora mismo Linux Mint. Es la única que tengo, que es la primera vez en mi vida de Linux Zero que tengo solamente una distro. Y en 3 equipos que tengo. La primera vez en mi vida que tengo solamente una distro. Siempre he tenido 3 o 4. Pero es la primera vez en mi vida que tengo una distro. ¿Por qué? Porque ya lo único que busco es eso, tranquilidad. Y eso pues me lo da. Eso me lo da Linux Mint y ya está. Dime, Fede.
Yo, después de tanto tiempo, la verdad que también estoy buscando lo mismo. Aunque el bicho de Distro Hopper me sigue picando, por supuesto. Pero, honestamente, me quita mucho tiempo, la verdad es esa. Me quita muchísimo tiempo tiempo que podría estar aprovechando preparando el podcast o para grabar o en la misma cocina, que es súper absorbente. Por eso tuve que tomar la decisión, no muy a mi pesar de bajar un poco esas, o muy a mi pesar, perdón, de bajar las revoluciones un poco, porque te pones a jugar y a probar cosas nuevas y se te pueden ir los días y no te das cuenta. Y al final lo único que hiciste fue aprender cosas, jugar y probar, pero en productividad, trabajar, que es para, en realidad, para lo que uno usa la computadora, no hiciste nada.
Yo me he tirado tantos años, Fede, me he tirado tantos años de Distro Hopper, incluso he llegado a probar hasta 4 por día. Instalar, usar media hora, borrar, poner otra, instalar, usar media hora, borrar, hasta 4 por día. Y me di cuenta al final, pero seguía, porque eso es una enfermedad, el Distro Hopper es una enfermedad. Y me di cuenta al final que me he tirado tantísimos años probando Distro Linux, pero no usando Linux. Es decir, era probar, instalar y borrar y usar, pero no usaba Linux para trabajar con normalidad como estoy haciendo ahora. Grabo mis podcasts, por ejemplo, en Audacity, los termino en audio y los subo en Linux. Yo antes era probar una distro, instalar y poner otra, borrar y poner otra, borrar y poner otra, borrar y poner otra. Y al final no estaba usando nunca Linux. Estaba simplemente instalando y borrando, pero no.
Es así. A ver cómo funciona GNOME con Ubuntu y cómo funciona GNOME con
eso.
Esto, y cómo funciona KDE Plasma con esta distribución y cómo funciona KDE Plasma con esta otra distribución. Y así en un día te instalaste 6 distribuciones diferentes y probás a veces una misma distribución con 4 o 5 escritorios distintos y vas cambiando el escritorio constantemente para ver cómo arranca o cuánto tiempo, medido con el reloj, lo hacía yo, ver cuánto tiempo arrancaba una aplicación o un programa con la misma distribución pero en diferentes escritorios. Uh-huh. Es una locura. Oh, no. Es divertidísimo. Que uno se divierte, sí, te divertís. Pero
a mí me extraña,
un momento que uno...
A mí me extraña que mi disco duro están todavía vivos con lo trillado que están, porque por esos discos duros han pasado miles de distros y la misma ha pasado, porque a lo mejor instalaba Ubuntu y al tercer día había dado la vuelta a 18 más, pero luego volvía Ubuntu y otra vez. Y así que me extraña a mí que los discos duros todavía estén sanos y salvos, estén vivos con la de trillotea que le he dado. Y los SSD, lo mismo, han llevado un camino, el SSD, que tiene una vida más corta que un disco duro tradicional mecánico. Pues me extraña que estén todavía vivos, pero es que era una locura. Era una auténtica locura. Bueno, aquí el amigo José Jiménez, ahí os hago una pregunta para los dos, para Ricardo y para ti. El amigo Jiménez, José Jiménez, en el chat de Spreaker nos pregunta. Dice, el año de Linux, ¿para qué? ¿Qué beneficio obtendrá Linux, siendo el año de Linux, o el año de Linux en el escritorio, por ejemplo? ¿Qué le respondéis a José Jiménez? El año de Linux en el escritorio. ¿Qué pasa? ¿Cuándo será? ¿Llegará? ¿Hace falta que sea el año de Linux en el escritorio o no hace falta?
Pero si llegará, ¿no? Si estamos en condiciones de aspirar a algo así, no lo sé. Y sobre todo, no, además de no saber si va a llegar, no sabría para qué. Porque independientemente de que llegara o no, yo lo voy a seguir utilizando. O sea, tal cual, ¿no? Hablando en el caso mío. ¿Qué beneficios podría obtenerse? Bueno, pues, número uno, posicionarse, ser conocido, quizá que se difunda, digamos, el tema de, o sea, bueno, que se conozca lo que es el software libre. O sea, hace poquito alguien en un grupo comentaba, ¿no?, respecto a algún programa que era completamente libre y, bueno, lo que trataba de decir era que era gratuito, ¿no? Entonces, hablando en este sentido, ¿no?, de estos conceptos, que ideas, ideologías que hay detrás de la cuestión de software libre, bueno, sí es importante que se conozcan, tiene sus grandes ventajas, pero creo que sería el tema de lo que aportaría. Me refiero a que se conozca el tema de lo que es el software libre, los beneficios que tendría esto, quizá democratizar un poquito más el tema de lo informático, del uso de sistemas en escuelas, sea en instituciones, sea en los diferentes ámbitos en los cuales se da esta cuestión. Pero pues yo me quedo con esto que acabo de comentar. O sea, llegue o no llegue el sistema, el año de escritorio de Linux, yo lo voy a seguir utilizando. Entonces, ese sería mi punto.
Yo la verdad es que no sé, no tengo ni idea. No, nunca lo voy a... Es alguna... un evento que no le presté nunca atención. No lo leí por ahí, pero no, ni sé de qué se trata, la verdad. Por eso es que te tiré la pelota para allá, porque no puedo opinar.
Yo te voy a decir una cosa, José. Yo pienso que nunca va a llegar el año de Linux en el escritorio. Y te voy a dar una poderosísima razón. Hoy he leído una noticia en un medio digital, no recuerdo cuál. Creo que lo puse en el canal de Samurai Geek de Telegram. Voy a buscarlo, permitidme. ¿Dónde está? Aquí está, en Genbeta. Agarrarse. ¿Estáis sentados? Ojo. Facebook está desarrollando su propio sistema operativo para no depender del Android de Google, según The Information. Es decir, como Facebook desarrolle un sistema operativo de escritorio, ni el año de Linux, ni el año de Mac, ni el año de Windows, que se van todos a usar Facebook. y si ya
Facebook... ¿Facebook OS? O sea, ¿Facebook?
Facebook Home Edition Ultimate, no sé qué. imaginaros con los escándalos de privacidad... que tiene prácticamente semanalmente Facebook, con que se descubre que ha sido hackeado no sé cuántas millones de cuentas al descubierto, que si te espía, como ha salido antes de hallar una noticia, a pesar de que tengas en tu móvil la localización desactivada, Facebook sabe dónde está, se salta de todo eso porque quiere. Imaginaros si todo esos escándalos ahora crea su propio sistema operativo, la gente se va a lanzar como loca a instalar Facebook OS. Lo mismo que usa WhatsApp, lo mismo que usa Instagram y lo mismo que usa Facebook en el navegador web. Y ya ahí ya privacidad que ya no habría, si ya no hay de por sí, ya con un sistema operativo de Facebook, pues ya sería, entonces la gente diría que Linux, ni que Windows, no. ni que MacOS. Yo me instalo aquí Facebook OS Ultimate Edition, aquí pirateado y craque. Madre mía.
Mira, sobre esta noticia, nuestro amigo Gabriel de Movimiento Geek puso en el canal de Telegram, te voy a leer lo que él escribió. Uh-huh. Lo más loco es que Nokia sacaron un smartphone en el 2013. Bueno, esto es sistema operativo, no hardware. Pero tiene una experiencia paupérrima. El móvil fue un HTC First, salió a $99 y como no lo compraba nadie, la empresa de telefonía AT&T lo trabajó a 99 centavos de dólar y así todo, nadie lo quería.
Bueno, pues sí, hay, yo también he leído que intentaron también hacer un launcher para Android, ¿no? Un de eso sí. Y todo el tema. Es que solamente pensar que alguien se instale un sistema operativo de Facebook, se pone las palas de punta, que tenga palo, evidentemente. Si es ya Android, que es Google, y Google vive de lo que vive, de recolectar datos nuestros y de venderlos a empresas para que nos persigan con la publicidad por todo Internet. Es ya Android, que es de Google. Y Apple en menor medida, pero también Apple sabe dónde estamos y lo que hacemos. Y ya Facebook, que ese no tiene reparo en decirlo, que sí, que te espío, que sé dónde está, aunque apagues la localización de tu móvil, que lo sé todo sobre ti, que no seas tonto. Si vienes de Facebook, que te lo dice así a la cara, pues que eso ya da miedo.
Sí, no, yo ni loco. No tengo ni Facebook en el teléfono. Olvídate, no hay manera.
Yo tampoco.
No. Y si uso Facebook, o sea, si tengo una cuenta de Facebook, la verdad es que es por el restaurante. Porque hay que reconocer que sigue siendo la red social más usada, con mayor cantidad de usuarios, y para publicitar el restaurante me sirve un montón. Pero si no, tampoco lo tendría.
Pues mira, Fede, te voy a, porque tú estás en Perú, ¿no?
Sí, así es.
En Perú, bueno.
En Cuzco.
Pues tengo una idea para mi canal de YouTube que a lo mejor tú la puedes llevar a la práctica, yo no, porque yo no sirvo para hacer vídeos, no sirvo para ponerme delante de una cámara, ya me está viendo el careto ahora mismo en la webcam y yo me quedo tieso delante de una cámara, al micro sin que nadie vea hablo más o menos, pero delante de una cámara me quedo totalmente como un palo. Bueno, pues yo tengo una idea, hacer recetas de cocina, tú que eres cocinero, tú sabes cocinar, tú eres un experto. Y mientras que estás tú, tu receta explicando, va hablando también de lo que sea, del tema linuxero. Mezcla Linux con cocina. Pues vamos a echar los huevos aquí, lo batimos tal y cual. Bueno, pues Ubuntu, no sé qué, no sé cuánto. Linux Mint, y así va mezclando un poquito y haces como un canal geek de cocina y Linux y atraerías a un público que quiere aprender a cocinar y que quiere aprender a Linux, ¿no? Me parece buena idea.
Me pueden pasar dos cosas. O se me quema toda la comida porque me distraigo hablando de Linux.
Y kernel pan.
O no hablaría nunca de Linux porque me quedaría cortando.
No, porque si tú pones el portátil allí al lado, ¿no? Al lado de las fogones. Bueno, estamos dando la vuelta aquí a la tortillita. Vamos a darle un update a esto, ¿no? Mientras que la tortilla se va dorando por este lado. Tiki, tiki, tiki. Yo porque yo no tengo medios.
Sería un desastre. No, me lo estoy imaginando. Se me está pasando la película por la frente y no.
No, tú no has visto, Fede, estos cocineros, programas de cocina. Aquí en España hay muchos. Tenemos a Arguiñano, tenemos a Chicote, todos estos cocineros que mientras que están cocinando pues van contando cosas, chistes, cosas de la vida, noticias, que y bueno, van explicando la receta, pero luego también van hablando de temas extra. Pues lo mismo que hace esta gente. Lo mismo que hace esta gente, pero hablando de Linux. Dice Jesús Montes en el chat de Spreaker, también está FreeBSD. Yo no es que conozca mucho a FreeBSD, prácticamente de pasada, nada, ¿no? Pero no veo a FreeBSD al nivel de uso, digamos ya, tan fácil como ha llegado Linux, por ejemplo, ¿no? No veo usando FreeBSD en masa. No la veo. Usándola como tan fácilmente como una Linux Mint, como una Debian, como una Fedora, como una OpenSUSE, como una Arch siquiera. No sé, FreeBSD no la veo tan fácil, tan completa, no sé. Y ojo, es que no conozco FreeBSD a fondo, pero no creo que haya tanto soporte de aplicaciones, comunidad, como tiene, por ejemplo, Linux, ¿no?, en este momento.
yo no puedo, no puedo opinar al respecto porque no lo conozco lo suficiente.
Uh-huh. Ricardo, no sé yo si conoce FreeBSD.
Pues nada más, por encimita, por lo que implica, que bueno, de hecho, por ahí no parte lo que es este OS, ¿no? Bueno, estamos hablando de, siguen siendo temas Unix, pero pues ya trabajados como lo es, bien comentas, como son las diferentes distribuciones de Linux, pues veo complicado, ¿no? Que se incorpore esta lucha, el tema de systemd, quizá por esa parte de, pues los detractores, ¿no?, de systemd, bueno, pues seguramente estarán felices con systemd, aunque también hubo varias distribuciones que optaron por dar la opción de tener o no tener su trabajo sobre systemd, pero pues creo que la mayoría, ¿no?, es lo que estamos utilizando, el anillo que lo controla todo, que ahí está, con dolores de cabeza, pero pues funciona, mismo Linus Torvalds, pues ni le va ni le viene, ¿no?, que es uno de los más críticos en muchos sentidos, ni le va ni le viene este tema. Creo que hasta inclusive ha hablado que está bien que trabaje el sistema de cómo tiene que trabajar, pero pues no sé, FreeBSD, no lo veo, digamos, en la competencia. Digo, si hablar de Linux es complicado, pues hablar de FreeBSD, pues todavía es, creo, un poquito más difícil.
Yo veo a FreeBSD, ahora mismo estoy en su página, en freebsd.org/es, para español, y yo qué sé, yo veo a FreeBSD como cuando le empezaba Linux, ¿no? Y sé que el soporte no es el mismo, sé si lo sé. Alguna vez creo que le instalé en el pasado, o OpenBSD, no me acuerdo si era OpenBSD o FreeBSD. La instalé en el pasado, pero no ahí, es decir, no tienen el soporte de repositorio, de comunidad, de tanto de ya de publicidad, como voy a tener, por ejemplo, una distro. Ya no digo una distro como la de Canonical, como la de Ubuntu, como la de Debian, sino una distro más pequeña comunitaria, como por ejemplo Linux Mint, que es comunitaria, que son allí 20, 30 personas. Y yo qué sé, como Manjaro, ¿no?, que empezó pequeñita, 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 poco a poco ha ido creciendo y ahora ha conseguido patrocinadores, y Manjaro hoy por hoy, de las basadas en Arch, es la más importante, ¿no? Pero que...
Qué bueno que mencionas esto, porque me queda, digamos, una duda, ¿no? La historia, digamos, digo, no sé, tú me corregirás, yo seguramente uh-huh. Estoy más en... ¿Quién es más antigua, si Linux Mint o Manjaro?
Vamos a ver, Linux Mint o Manjaro.
Y mira, y mi pregunta o el comentario iba por el tema de que, bueno, al menos hasta donde yo recuerdo, digamos, en la historia de Manjaro, pasó de una pantalla, de una página, me refiero, bastante uh-huh. cutre, a lo que ahora tienen, que está muy bonito, bien trabajado, más organizado, precisamente por esto que comentas del patrocinio que han conseguido. Uh-huh. Y digamos, si lo comparo con Linux Mint, es una distro que creo que se ha trabajado bastante bien. Igual ha incorporado muchos elementos, muchas herramientas que vaya, son de agradecer cuando estás realizando una instalación. Pero yo no he visto que hayan mejorado en ese apartado gráfico, que a lo mejor nada tiene que ver con la distro, pero no deja de ser, hay un reflejo del soporte, del apoyo económico que están recibiendo. Y creo que ese es también otro tema que deberíamos de incorporar, que muchas veces no nos gusta, el tema de las donaciones a uh-huh. proyectos de software libre, a distribuciones, a lo que me digas, porque no deja de ser también esa parte en la que luego determina la permanencia o no de determinados proyectos y el que se sigan manteniendo, pues digamos, actualizando, dando lo que como usuario a lo mejor necesitas si quieres, pero pues es que también si no metemos ahí nuestras manitas, nuestro bolsillo, pues como que el tema termina siendo un tanto desagradable, ¿no?, para la historia que pueden tener las diferentes distribuciones o proyectos en este sentido.
Yo creo que Linux Mint es más antigua, porque yo empecé a usar Linux Mint de las primeras versiones, que era Gnome 2, basada en Ubuntu Gnome 2, y me acuerdo perfectamente de las primeras versiones de Linux Mint. Y Manjaro creo que llegó después. La primera Linux Mint la comenzó Clement Lefebvre, ¿no se llama? Estaba Ike Doherty, ojo, cuidado, y que Doherty estaba en la sección de la Debian Edition, Linux Mint Debian Edition, que las primeras versiones eran tanto rústicas, ¿no? Tenían un instalador un tanto rústico, también las probé en su día. Y luego Ike y Doherty se separó, hizo Solus, independiente, o sea, Debian, pam, 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 pam. Luego ya se le voló la cabeza, hizo esta en que se basaba en bueno, estuvo un poco tonteando con la gente de Pardulino, de PC Linux, con los desarrolladores, de ahí que hizo su gestor de paquetes, que era basado en el PC, de PC Linux, de Pardulino, que luego él hizo cuatro cambios y lo hizo EOPKG, que es un PC, un fork de PC. Y luego Manjaro surgió cuando Phil Mueller abandonó Chakra. Fueron dos importantes que abandonaron Chakra. Phil abandonó Chakra Linux, fundó Manjaro, y Anke Buersma abandonó Chakra, que fueron prácticamente al mismo tiempo, por lo que fuera, cosillas que pasan siempre en las comunidades, y Anke Buersma fundó Chaos. Phil hizo Manjaro con XFC, luego ya ha ido creciendo, ha ido incorporando escritores con el paso de los años, y Anke hizo Chaos, Plasma pura, y con una base, al principio Chakra, que luego yo me acuerdo que en su web ponía, no, esto no es Chakra, no sé qué, no sé cuánto. Yo también estuve mucho tiempo en Chaos, como sabéis, y publiqué muchísimo sobre Chaos y colaboré con Chaos, colaboré haciendo paquetes, bueno, empaquetando aplicaciones en el repositorio comunitario de Chaos, en el KCP, etc. Y entonces Manjaro creo yo que comenzó después de Linux Mint. Yo colaboré en las primeras traducciones de Manjaro, en las primeras traducciones del instalador que se instalaba en CLI, en línea de comandos, en el Bob menú que salía, elige esta opción, esas en español eran mías, yo se las mandaba por correo electrónico a Phil Mueller, y luego ya Manjaro fue creciendo, a día de hoy es una distro potentísima, muy estable, que está muy probada, con herramientas propias para instalar kernel varios, para instalar driver hardware gráfico. Y Linux Mint también ha ido avanzando en ese sentido. Tiene también su propia de recuperación, el TimeSync este, el Cinnamon, que es invento suyo. Algunas apps propias como el editor Set, XPlayer, reproductor, que ahora la han abandonado en favor de Celluloid. Tiene también el tema, ¿qué más tiene? Algo más que no recuerdo, pero bueno, tiene muchas cosas. Y podríamos decir que Manjaro, para mí, es la Mint de Pac-Man. Manjaro es la Mint de Pac-Man. Es la parte fácil de Arch. Por ejemplo, y Mint es la parte fácil del dev, de Ubuntu. Yo siempre recomiendo antes que Ubuntu, Linux Mint, por supuesto. Y
yo veo muchas similitudes entre y Manjaro. Muchísimas similitudes. Creo que son dos distribuciones súper fáciles de instalar, súper prácticas, y que al momento de instalarlas, una vez que ya están instaladas, lo único que tenés que hacer es empezar a usar. Nada más. Uh-huh. Las dos tiran para ese lado. Y si tengo que decir algo o una ventaja y una desventaja de una sobre la otra, es que a pesar de yo ser usuario de ATP, Pac-Man para mí es reconozco que es muchísimo mejor. Es mucho mejor que ATP.
Uh-huh. La verdad. Bueno, yo personal, que he usado muchos años Manjaro, muchos. Quizás en el tema repositorios es un poco más de lío que Mint. A veces en Manjaro, pues te pilla repositorios que están muy lejos, te van más lentos, etcétera. Evidentemente, Pac-Man, como gestor de paquetes, como comentábamos, creo que antes que tú entraras aquí a la charla, es muy superior a cualquier otro. Al DNF de Fedora, al Zipper de OpenSUSE, al APT de Debian y familia como Ubuntu, como Mint. Pero de mantenimiento había más fácil Linux Mint, porque prácticamente no tiene mantenimiento, cero mantenimiento. Manjaro sí puede tener algo, lo que pasa que Manjaro, ellos son muy listos y son muy amables con su comunidad, porque cuando Manjaro bebe de ARS, pero no entrega los paquetes directamente del repositorio de ARS, es decir, que los clona y luego ellos manipulan los paquetes por si les hiciera falta. Si hay algún error en un paquete de ARS, de estas actualizaciones que vienen locas y se rompe cualquier cosa, los chicos de Manjaro prueban eso antes, lo arreglan y lo sirven en actualizaciones a su gente, a su comunidad. Entonces, los típicos fallos que a veces pasan en ARS por esa versionity de paquetes no le van a llegar a la gente de Manjaro, porque los desarrolladores ya se han encargado de eliminar eso y de corregir eso antes de que le llegue al usuario final. Entonces, en ese sentido, Manjaro sí es más estable que usar, por ejemplo, Anarchy. Anarchy Linux, que es otra ARS basada, pero es una ARS pura. Anarchy es un simple instalador y te entrega una ARS directa. Manjaro no es una ARS directa. Pero entonces yo, para la gente que quiere esa tranquilidad, ya sea veterana, ya sea novel, de entre las dos fáciles equivalentes, Manjaro, la min de ARS, y min, la min de min, de Ubuntu, pues ya yo recomendaría siempre Linux Mint. A pesar de que he usado muchísimos años Manjaro, la conozco a la perfección, pero quien no quiera complicarse con terminal no se va a dar cuenta que si Pacman es mejor o si apt es mejor, porque va a instalar desde el gestor de software, desde la tienda de software, y ya está. Entonces él no se va a dar cuenta. Nos pregunta Jesús Montes aquí por el chat de Spreaker, que también hay que atender evidentemente a la gente. ¿Han probado Debian? Yo confieso, no he probado Debian. Al principio, yo cuando vino System D, como todo el mundo, lo critiqué porque era que había que criticarlo y había que maldecirlo, pero ahora ya a día de hoy pues ya nos hemos acostumbrado a System D. Yo no he probado Debian, no sé si vosotros habéis probado Debian.
No, tampoco.
Pues ya está, ha sido rápido, Jesús. Ninguna, ninguna hemos probado Debian. José Jiménez también dice otros aspectos que me parece muy interesante. En las distribuciones especializadas, Kali, Ubuntu Studio, CentOS, Parrot, etcétera, yo gracias a ese tipo de distros he descubierto maravillas como TRK, Trinity Rescue Kit. No conozco Trinity Rescue Kit. Sí he usado algunas distros especializadas, pero mi enfoque personal, ojo, el de Ricardo y el de Fede, no sé, mi enfoque personal es el doméstico. Navegar por Firefox, abrir mi blog, abrir YouTube, grabar alguna Audacity, comprimirlo para iVoox, para Spreaker. Entonces, Kali no me va a servir de prácticamente nada, ¿no? O CentOS, o Parrot. Eso lo hago con Linux Mint, lo hago con Ubuntu, lo hago con Debian, que mayormente no me un Manjaro. Entonces no me hace falta dirigirme a esas distros especializadas en algo, que si en seguridad, que si en pentesting o como se diga, etcétera. No sé si Fede y Ricardo requieren de distros especializadas. En mi caso no.
Yo la única distro especializada que usé fue Ubuntu Studio, que es por el mismo motivo que tengo ahora Linux Mint, nada más.
Yo le he dado 3 o 4 oportunidades de Ubuntu Studio, pero al final no me gusta. La veo, no sé, y a pesar de ponerla a mi gusto, los iconos, el tema, GTK, etcétera, de las ventanas, no me gusta. Prefiero pillar una Linux Mint, meterle Jack, que usar Linux, que Ubuntu Studio. No sé por qué. Ubuntu Studio no me acaba de eso. Y ya te digo, yo tengo Jack en Linux Mint Tricia y funciona de mil maravillas, con los repos de KX Studio. A la mil maravillas. Yeah.
Yo con Linux Mint, con Ubuntu Studio la siento pesada. ¿Viste cuando cargas el auto demasiado que le cuesta cuando salir de los semáforos y eso? Uh-huh. Así siento Ubuntu Studio. Y aparte el entorno de escritorio que tiene, por Dios, podrían haber elegido algo más lindo. Es horrible.
Hombre, pero eso...
margen de eso, que puede ser un gusto personal, la siento muy, muy pesada. La verdad es eso.
Sí, es cierto, porque es que le ponen tantísimas herramientas de audio y de vídeo que claro, es una barbaridad. Sin embargo, tú coges una Linux Mint que viene con lo justo, viene con herramientas pero con lo justo, o una KDE Neon que viene pelá, KDE Neon sí que viene pelá, le pones los repos de KX Studio y ya está. O en el caso de Ricardo, le pones los repos de KX Studio, instalas Jack y Katia y KDE y poco más. En el caso de Ricardo, instala una AR. Ya sabemos que la AR instala lo que es quiere y ni una gota de software más. Le pone Jack, le pone Cadence, le pone Katia o Cadence, lo que quiera y ya está. Entonces, a Ricardo no se le va a presentar pesada su AR con su Jack, ¿no?
Y mira que, bueno, pues ahí repito, ¿no? En Home Studio Libre seguido se habla, ¿no? El tema de Ubuntu Studio, que muy buena y lo que me digas. Sí, o sea, no lo discuto, no lo dudo, sé que viene muy completa, sé que me funcionaría de mil maravillas, pero me gusta utilizar Arch. Y entonces lo que hice fue instalarme lo que necesito, quizá me falte por ahí algo, y sobre todo si me falta algo, es porque no conozco cómo se llaman esos paquetes, que seguramente el Ubuntu Studio los debe de tener ahí ya por defecto, pero yo utilizo lo que voy necesitando y lo encuentro en determinado momento, ¿no? O sea, lo que no está en los repos oficiales de Arch, seguramente terminarán estando en AUR, o de cualquier modo podrías de todos modos descargarte ahí de Git, qué sé yo, en paquete, compilarlo e instalarlo, ¿no? Entonces, tampoco es algo que... Digo, sé que si partimos de esto, ¿no? De lo complicado que puede ser para un usuario, digamos, recién llegado, querer hacer eso, pues a lo mejor sí se le complicaría y definitivamente instálate otro tipo de distribución. Pero fuera de eso, yo tengo un Arch. ¿Por qué? Porque me gusta. No lo tengo súper cargado de programas porque no los termino utilizando. Simplemente tengo lo que voy requiriendo y me concentro en la parte del uso del sistema. No me preocupo tanto por otros temas, simplemente quiero disfrutar el sistema y ponerme a trabajar en él. O sea que grandes requerimientos, a pesar de tener instalado un Arch Linux, no tengo, simple y sencillamente es mero gusto personal.
Bueno, para alguien que está empezando con Linux y quiere hacer cosas con audio o video o fotografía, Ubuntu Studio vale la pena. Porque a pesar de que se ve el entorno de escritorio que tiene es horrible y es bastante pesado, es súper simple y tiene todo el alcance de la mano. Tiene todo. Demasiado, tal vez, al alcance de la mano. Por eso es que es tan pesada. Así que creo que sí, es una muy buena recomendación para alguien que recién está empezando con Linux y quiere dedicarse a multimedia. Pero si querés, no tenés miedo, uno no tiene miedo, el usuario nuevo no tiene miedo de instalar otra distribución donde va a tener que instalar Jack desde cero con Cadence y todo eso, no sé si vale la pena. Porque Ubuntu Controls, la verdad que no... Ubuntu Controls es lo que trae Ubuntu Studio para poder trabajar con audio, que en otras distribuciones la tenés que instalar desde cero, como en el caso de cualquier otra para instalar Jack, ¿no es cierto? Lo aclaro para aquel que está escuchando y no sepa cuál es la ventaja que tiene, a qué ventaja me refiero sobre Ubuntu Studio. Es eso, tiene ya todo preinstalado para que uno pueda empezar a trabajar con multimedia. En las demás distribuciones, al menos en las que todas que yo he usado, Jack lo tenés que instalar convenientemente desde los repositorios de KX Studio. Salvo, ¿cómo se llama esta distribución de la que estuvimos hablando recién? Que tiene en sus propios repositorios la opción de tener Jack. Manjaro. Manjaro en los propios repositorios tiene la opción de instalar Jack. No viene instalado, pero simplemente... lo buscas, lo instalás y listo. No tenés que instalar un repositorio aparte. Esa es la ventaja que yo le veo a Ubuntu Studio. ¿Sí? Pero no sé, no me termina de convencer, la verdad es esa. No me termina
de bueno,
convencer.
Arch también tiene Jack en repos, ¿eh? Arch no hay que ir a KX Studio. Arch Linux, todo. En mi blog está el tutorial que Ricardo muy amablemente me pasó un nombre de paquetes y todo para completar el tutorial. En AR están todos menos uno que hay en AUR, que es el Jack Mixer, creo. Los demás están todos en repos. Sudo pacman pom pom y ya está.
Pregunto, en Arch, ¿están las últimas versiones?
Sí.
De Cadence y todo eso.
Sí, en AR siempre. A mí se me rompió en mi AirPlasma y por eso me fui a Ming, ¿no? Pero que sí está, que podría ser de mi instalación de Plasma, ¿eh? Ojo, porque a Ricardo no le pasó. Pero que sí está en las últimas versiones. Y en KX Studio, actualmente KX Studio volvió con nuevos paquetes. Es muy fácil, vas a su web, sesión repositorios, bajas el punto .des, instalas. El dev tiene la línea de repositorio que te mete en etc, apt, source, lib.d y ya está. Y es muy fácil. En mi blog, yo siempre tiro de mi propio blog, porque tengo el manual también ahí de cómo hacerlo en Debian, Ubuntu y basadas, como ven. Y en KX Studio tienen las mismas versiones que en Arch, y Arch tiene las mismas versiones que en KX Studio, porque quienes sacan esas versiones nuevas son la gente de KX Studio, que son las que están trabajando en estas herramientas. Y ya está.
Está bien. Les cuento, así entre paréntesis, durante los últimos 10 minutos no los pude escuchar bien, porque hubo problemas con la internet acá en Cusco. Hay unos truenos y unos relámpagos.
Aquí también en España.
No tienen idea. En un momento tuve que revisar todo, pero me dio miedo de que se haya quemado y que haya volado toda la instalación eléctrica de la cuadra.
Uh-huh. Aquí
fue bastante fuerte. Ahora volvimos a la normalidad. Ya terminó el granizo y volvimos a la normalidad.
Aquí llevamos 2 o 3 días, una tormenta tremenda, inundaciones por el norte, centro de España. Hoy he visto las noticias, tremendo, pueblos anegados de agua, ha habido muertos. Hoy, esta noche, creo, mañana se marcha esta tormenta, que sé que le han puesto el nombre Elsa, que ha sido fatal, y se va Elsa y entra otra que se llama Fabián, le han puesto nombre de hombre, que dicen que es peor que esta que hemos atravesado. Pues aquí en España estamos pasando ya. Ha sido irse la chica esta a Noruega, la Greta, y ha venido. Ha habido lo del cambio climático aquí en Madrid. Ahora la convención esta de los países para luchar contra el cambio climático. Y no sé si han llegado a un tipo de acuerdo o no, porque da igual. Bueno, pues ha ido irse la niña y ha venido toda la tormenta que todo golpe. Así que, bueno.
Bueno, parece que la tormenta que se fue de España está viniendo para este lado.
A nosotros se nos fue una, pero mañana entra otra. Se nos ha ido Elsa, pero mañana entra Fabián, que es otra. Dicen que va a traer vientos de hasta 140 kilómetros por hora, han dicho hoy en las noticias.
Qué raro, tormentas con nombre masculino. Siempre son nombres...
Es cierto, cierto. Se ve que protestaron. Yo escuché algo de que las mujeres protestaron, de que porque siempre se le ponían las tormentas destructivas y los huracanes en nombre de mujer. Y digo, bueno, pues vamos a cambiar esto. Vamos a poner el nombre de hombres.
Vamos. Me voy a ahorrar la opinión al respecto.
Vamos a ponerle una Ubuntu, un huracán, el huracán Ubuntu. Ya está, ha arrasado con todo. Pero bueno, que no de risa. Aquí en España ha hecho estragos. Aquí en España el pueblo del norte anegados, incluso una residencia de ancianos han tenido que sacarlos como han podido por el tejado. Ha habido muertos, casas destruidas, comercios destruidos, ríos desbordados. Una cosa tremenda aquí en España. Y es algo que no pasaba, antes no pasaba tanto, ¿no? Pero como ahora con el tema del cambio climático, por lo que se ve, está todo cambiado. Porque este país, la situación de este país no es que digamos que sea como, por ejemplo, en el Caribe, estas tormentas tropicales tan grandísimas y estas cosas que hacen tanto destrozo, ¿no? Y aquí nos ha pillado la cola para hacer de esas tormentas que vienen de por allí y está haciendo destrozos. Pero bueno. Dice por aquí José Jiménez, dependiendo del tipo, ¿es nombre de mujer u hombre? Creo que los huracanes es nombre de mujer. Es un estándar que existe para dar nombres. Bueno, pues será así, yo no sé. Yo no soy meteorólogo. Pero estaría curioso que le pudieran nombre a distros. El huracán OpenSUSE, la tormenta Elementary.
Bueno, y hay bastantes nombres para elegir, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos. Tricia. Fíjate, Linus Mint le pone siempre nombres de chicas a sus distros, siempre. Tricia, Tina, no sé.
Ubuntu, qué. Dos animales, Ubuntu, con la misma, con la misma inicial.
Debian, los temas de los personajes de Toy Story.
¿Las herramientas de Jack?
¿Eh?
¿Las herramientas de Jack?
Ah, las herramientas de Jack.
Claro, las herramientas de Jack también son de mujer, nombres de mujer.
La verdad. Kaden, Katia, Carla. Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, bueno. Sí. Madre mía.
Es interesante eso. Que crea una línea, está bueno.
Bueno, pues entonces yo creo que ya para ir cerrando, llevamos una hora y media, podríamos dar nuestras conclusiones. ¿Un usuario avanzado debe sí o sí usar una distro avanzada o puede usar una distro para noveles como es Linux Mint? Y un usuario novel que llega, por ejemplo, a Linux Mint, que llega a Ubuntu, que llega a Manjaro, ¿se tiene que quedar en esa o por fuerza, cuando ya ha aprendido a usar Linux Mint, tiene que avanzar para otra como AR o no? ¿O vosotros que ya como conclusiones, qué opináis sobre este tema?
Bueno, personalmente creo que en la primera parte de la pregunta no es necesario. Un usuario avanzado no tiene por qué usar distribuciones avanzadas o más complicadas de instalar o de utilizar. No tiene por qué hacerlo, no hay una relación. Y creo que un usuario nuevo no tiene por qué quedarse con una sola distribución. Al contrario, yo le recomiendo que en cuanto se acostumbre a usar una distribución, cambie a otra. No solamente se va a divertir, la va a pasar bien, sino que va a aprender un montón y se va a acostumbrar a un montón de utilidades que le van a venir muy bien. Así que no creo que deba ser así.
Pues fíjate que yo me quedo con que, bueno, si eres un usuario novel, definitivamente creo que sí es buena idea utilizar una distro, digamos, de estas sencillas tipo Linux Mint, por la facilidad de uso, por la diversidad de opciones. Me refiero tanto como puedes ir aprendiendo cuestiones en la terminal, que es algo que te va a resultar muy útil en el largo plazo, como bien puedes tener ahí una serie de herramientas gráficas que te van a facilitar la vida. Si eres un usuario avanzado, seguramente por esta búsqueda de dar con el sistema que se adapte, digamos, a ti, o por conocer por ampliar, me refiero, tu repertorio, seguramente vas a pasar por una diversidad de distribuciones cada vez más complejas. Pero si eres un usuario sabio, independientemente de los años que lleves utilizando diferente tipo de distribuciones, vas a terminar utilizando la que te guste, la que quieres, la que te hace más fácil la vida. Entonces, para mí creo que ese sería el punto. No debe haber esa relación entre novato usando solo distribuciones fáciles o usuarios avanzados utilizando código Matrix. No necesariamente tiene que haber ese tipo de relación.
Pues yo diría, si eres un usuario novel, llegas a una distro para noveles como Linux Mint, como Ubuntu, como Manjaro, y te gusta y te funciona, ¿para qué vas a cambiar? Quédate ahí. Si funciona, no lo toques. No sé, fijaros, ahora me acaba de llegar un tweet de una por Twitter, evidentemente es un tweet, de una mujer, no la conozco, se llama Merche, que responde al hilo mío donde yo decía que bueno, yo he lanzado hoy un tweet que está teniendo bastante repercusión en retweet y en favoritos, donde digo, estoy a un tweet de afirmar que Linux Mint es la mejor distribución Linux que existe para cualquier usuario, ideal para trabajar tras instalar, igual que se hace en Windows y MacOS. Fácil y segura. Si nunca has probado Linux, no lo dudes. Linux Mint es la primera que debes ver. Bueno, de todos los retweets, todos los favoritos, todas las respuestas que han tenido, me ha llegado nada, son minutos una, que dice la usuaria Merche, yo solo he probado Ubuntu, pero ahora ha petado en el portátil. No sé si sabré formatear e instalar de cero. Yo le he recomendado, prueba Linux Mint en la instalación automática, es decir, instálate aquí, donde está Ubuntu, y se instala sola. Instalar y usar. Y luego ya, una vez que se instale, no vas a tener que configurar nada. Y vas a tener tus herramientas Firefox, tal cual que luego que quieras VLC, vas a la tienda de software, que está bien puesta en favoritos, en el menú de Cinnamon, y te instala VLC o lo que quieras. Entonces, para esta usuaria, estos usuarios tipo Merche, pues que dice que no sabe si va a formatear de cero porque le ha petado Ubuntu, pues entonces, instálate Mint y si te funciona, ¿por qué vas a experimentar? Sí, está diciendo que no sabe si va a saber instalar de cero, en este caso, ¿cómo va a decirle que instale una Manjaro, por ejemplo, o que instale una Arch, una OpenSUSE, una Fedora con DNF, por Dios, una Fedora con DNF? ¿Dónde vas con DNF, por Dios? Eso, al que hizo DNF no tiene que meter en la cárcel. Pues entonces, por eso, si Aaron Noble y llega a Linux Mint, llega a Debian, lleva a Ubuntu o a Manjaro, porque Manjaro también es una un distro Nobel para basada en AR. ¿Te funciona? No toques. Sigue ahí. Y ya está. Lo mismo que si instalas Windows 10 y te funciona, no tocas, ¿no? Porque no hay otra alternativa. Microsoft quiere que uses el último. Si llegas a MacOS, te compras un MacOS, viene con el sistema que venga, con Catalina o lo que sea. No, tampoco decir, no, para adelante no hay más de Catalina. Ni para atrás no hay para atrás. Porque siempre... el propio software, las propias aplicaciones van buscando que tengan la última versión del sistema operativo. Pues entonces yo digo, si estás en una distro facility y funciona, sigue ahí. No tienes por qué. Es que vamos a irnos a otras distros para conocer. Está muy, muy bonito conocer, pero hay gente que no somos como nosotros, friki, y que no dedican medio día a ver cómo funcionan las distros. Se dedican a hacer su trabajo y luego se van a vivir la vida, a salir por ahí de copa, a ir al cine, a ver la última de Star Wars que se ha estrenado hoy. Y van con niños al parque o van a bañarse de piscina. No están ahí pendientes de la última distro que ha salido. Pues para ese tipo de gente, si instale Mint y ya está. ¿No?
Sí.
Claro.
Es que tenemos que entender o aceptar, no sé si entender o aceptar, que en ese sentido nosotros somos gente...
Rara, claro. Somos raros.
Somos raros, la verdad es esa. Porque no es raro, porque no porque seamos diferentes, sino porque no es lo común. Que eso también te hace ser diferente, pero bueno. No sé si me explico. Lo común no es eso. Lo común es que una persona se compra una computadora y se queda con lo que viene. Compra una computadora porque es una herramienta.
Uh-huh.
Y en mi caso, la computadora no solamente es una herramienta, sino que es algo, un elemento, una extensión de mis dedos. ¿Sí? A pesar de no ser informático ni ingeniero en sistemas ni nada. Es algo con lo cual yo no podría, no me imagino no estar. Porque tengo computadora desde que estaba todavía en el colegio primario. Entonces, no me imagino no tener una computadora. Y gente como nosotros no son la mayoría. Entonces, para los que son la mayoría, tal cual, quédate con lo que quieras. Pero si vos querés probar otras cosas, nadie te lo impide, probalo. Probá. Instalate todas las distros que te quieras instalar.
Si tienes curiosidad, sí. Nosotros estábamos aquí porque cuando conocimos la primera distro nos dio curiosidad. Yo probé Linux por curiosidad, porque le vi a mi cuñado una caja que ponía SUSE 9.0 profesional con un lagarto pintado. Digo, ¿esto qué es? Yo tenía Windows XP en mi compa, en la caja que allí sí, en compa, en la misma caja de 2004 donde venía la torre. Una caja que pesaba lo que tenía dentro. Y me dio curiosidad. Y probé SUSE 9.0 del año 2004-2005. Y por eso estamos aquí. Pero hay gente que no le interesa, que tiene su vida personal y no le interesa saber cómo funciona un sistema operativo. No, hay gente que tiene su portátil pero no sabe que se llama Windows, lo que está usando. No sabe que se llama Windows. Hay gente que yo tengo en mi círculo, familia y amigos, que tienen su móvil pero no sabe que se llama Android. No sabe que se llama Android. Y vienen a mí porque le tengo que configurar la Play Store porque no pueden instalar aplicaciones. No saben que necesitan una cuenta Gmail para poder instalar aplicaciones en la Play Store. Hay gente que vive la vida normal y corriente, pero no se preocupa de tecnología. Es como, por ejemplo, yo voy a la nevera, al refrigerador, por una botella de agua, una lata de cerveza fría. Yo no me he puesto a pensar cómo enfría la nevera, cómo funciona. Yo lo que quiero es que esa cerveza, esa lata esté fresquita, esté fría. Y no me he parado a pensar cómo enfriar la nevera. ¿Qué mecanismo tendrá para enfriar la nevera? No, pues hay otra gente que le pasa eso con los ordenadores. Que quieren abrir su navegador, entrar a Facebook, dar la foto de los niños, de los perros, pero no saben si eso es Windows, si eso es la última versión, si no sé qué. No le interesa. No a su vida. Nosotros sí, porque hemos tenido una curiosidad tecnológica y somos así. Pero hay que entender que no todo el mundo es como nosotros, por supuesto. Entonces, para esa gente normal y corriente, yo le aconsejo Linux Mint, porque es Lo mismo, van a entrar a su Facebook, a subir la foto del niño, subir la foto del perro, y luego cuando hagan todo eso y hablen con la abuela y con el yayo y con el cuñado, van a cerrar otra vez y ya está. Y dentro de un día o dos, cuando lo vuelvan a abrir, van a estar resolviendo un Ming ahí como el primer día, ya está.
Uh-huh. Sí,
opino igual. Ok. Bueno, pues Juanjo se ha hecho presente. Hola, Juanjo. Creo que estaba por el norte de Europa. Como va cambiando, ahora está en Alemania, ahora está en Holanda, ahora está en Finlandia, ahora está en Suecia. Cualquiera sabe dónde está Juanjo. Así que, Juanjo, un saludo para ti, que acaba de entrar al chat de Spreaker. Ha entrado cuando ya estábamos despidiendo. Si hubiera entrado antes, te hubiéramos invitado para que también hablaras con nosotros. Estamos en una sala GC, que es lo mejor que hay para multiconferencia. No necesitas usuario, te pasan el link, entras, le das permiso al navegador en a tu micro, a tu webcam si quieres, si tienes, y ya está. Así que yo simplemente me queda en Zurich. Dice que Juanjo que está en Zurich. Madre mía, hay muy buena vida en Zurich, ¿eh? Muy buen sueldo. Muy buena una empresa de seguros en Zurich. Que... solamente me queda agradecer al amigo Ricardo por México y al amigo Fede por Perú, por Cuzco, que hayan estado por aquí debatiendo en este audio, digamos, directo improvisado sobre distros, Linux y tipos de usuarios. Y bueno, agradecerles y si quieren comentar algo de despedida. Y a la gente que se ha pasado también por el chat de Spreaker, se ha hecho presente, pues también muchas gracias.
Personalmente, nada más que agradecerte por la invitación y para lo que necesiten, acá estoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fede. Ricardo está hablando, pero no se estaba escuchando nada. No, Ricardo no se escucha. Ricardo, y Fede está congelado. Fede se le ha congelado la imagen, se ha quedado así congelada la imagen, lo escucho la voz simplemente, pero la imagen no. Y ahora Ricardo se ha caído, así que... ha terminado la cosa ya totalmente de eso, ¿no?
Son las tormentas.
Una pena. Es que en Perú, entre Cuzco y entre Perú y Andalucía, aquí sur de España, hay mucha agua de por medio. Tenemos el charco de por medio atlántico y además tenemos lo que está cayendo. Aquí en España está cayendo lo suyo desde las nubes y ahí en Perú también. Dicen, acaba de entrar también Damián Canone, acaba de entrar cuando ya nos estábamos despidiendo, Damián. Saludo a Fede desde Argentina, la banda del Emen. Así que mira, Damián te saluda, a Fede.
Ah, del Emen.
Del Emen, sí, Emen.
Del Emen. Uh-huh. Saludos. Okay. Qué grande. Uh-huh. No, ahí en ese colegio hice la secundaria.
Ah, sí, en el Emen.
Así que, uh-huh. Emen número 5, sí. Uh-huh.
Argentina, sí, Argentina, otro gran país que tenemos muchos compañeros linuxeros, muchos. Así que un saludo para Argentina. Yo tengo muy buena relación con Argentina. Bueno, menos con Taringa cuando me persiguieron y me querían matar y colgar, pero bueno, eso es otra historia ya que de Taringa. Aparte, pero bueno, que un saludo. Tuve un tiempecillo chungo con Taringa, que me perseguían, pero bueno, que se dedicaban a copiar mi artículo y no daban crédito, se lo apuntaban como suyo allí en su foro de Taringa. Protesté y se tiraron al cuello por mí, porque protesté, porque dije que Taringa eran unos ladrones de post, pero bueno, que esas son ya historias pasadas. Que bueno, que muchas gracias a la gente que estaba en directo. Ricardo ya se nos ha caído, pobrecito. Y bueno, y gracias por haber estado toda la gente que se ha presentado aquí en el chat y la gente que está escuchando, a Fede, a Ricardo. Y nada más, yo ya me despido. Estaríamos en contacto, escuchándonos en otro Salmorejo Geek Podcast, hablando de estas cosas tecnológicas que nos gustan y con buena música de fondo. Así que, ¿quién ha entrado ahora que ya nos estábamos despidiendo? ¿Quién eres? Que te vemos. Ay, el amigo Ricardo. Ricardo, dime cosas.
No, pues ya no supe qué rayos pasó. Tuve que cambiar de navegador.
Ahí está.
Son cosas. Ahí sí se me escucha, ¿verdad?
Ahí se escucha mejor que antes, inclusive. Yo siempre lo he dicho, para GC, para las conferencias web RTC, para GC, Appear, todo esto es mejor. Chromium, Chrome, mejor que Firefox.
Es que ese es el asunto. Estaba yo en Chromium y ahorita abrí este Firefox.
Pues te escucha mejor que en Chrome. Te escucha mejor que en Chromium. Yo estoy en Chrome. Yo solo tengo Chrome y Firefox. Uso distintamente uno para unas cosas y otra para otras cosas. Pero Chromium, yo no me complico ya. Chrome y Firefox ya no uso.
Vas a arder en el infierno por usar Chrome.
Bueno, pues ya nos estaba despidiendo. Muchas gracias a toda la gente. Ay, ¿este quién es? Vamos a poner aquí esta musiquita. Ahí está. Muchas gracias por haber estado en este directo y nos encontramos nuevamente. Y a Juanjo, a ver si entra antes, que tengo ganas de pillarte un directo que sabemos que tiene un podcast en SoundCloud, lo subes, pero que participes con nosotros también en el micrófono, Juanjo. Así que tengo ganas de pillarte por ahí en ese sentido, que nos hable. Damián, bueno, lo siento, Damián, de Argentina. Un abrazo. Has entrado ya cuando llevamos prácticamente dos horas de emisión y ya nos estamos despidiendo. Venga, gracias a todos. Nos vemos. Chao.